Programa ya emitido. Enrique Yo, Camino a la Santidad. Programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damsky.
¿Cómo están mis queridos oyentes? ¿Cómo están? Bueno, nuevamente acá estamos en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad, un programa dedicado a la vida del venerable siervo de Dios, Enrique Yo. Estuvimos presentes en la misa que se celebró por el aniversario del venerable siervo de Dios en la Basílica Nuestra Señora del Pilar. Esto se realizó el 27 de agosto en la Basílica Nuestra Señora del Pilar. La ceremonia estuvo a cargo de Monseñor Mauricio Landra y fue un momento muy especial donde se renovó el legado de fe, compromiso social, empresarial, y se rezó por la pronta beatificación del venerable siervo de Dios. Para todos los que nos están escuchando y quieran pasar por la basílica, pueden visitar el altar de la Virgen de Luján, donde a los pies del altar se encuentran los restos de Enrique Yo, del venerable siervo de Dios. Quiero agradecer a los oyentes que se acercaron a la Basílica del Pilar para la misa de Enrique, en especial a Charlie Bonfiglio, que siempre nos está acompañando. También a una productora de radio, que sea de Radio Amadeus, que tiene su programa más temprano, a Marisa Pasarín, gracias por estar presente. Y después, bueno, los compañeros, amigos de periodistas que siempre estamos acompañando la causa del venerable siervo de Dios, Enrique Yo. Y entre esos medios que siempre están acompañando, el programa Gente de Palabra con Walter Gulasi y Silvina Juárez le hicieron una nota a Sara Yo y acá lo queremos compartir con todos ustedes. Son del programa de radio La Brújula, de FM 93.1.
Bueno, estamos con una entrevista. Tiene que ver con un protagonista que lo hablamos con Enrique Castañet, muy cercano a esta figura. Días pasados lo charlamos. Me refiero a Enrique Yau. Enrique Yau fue empresario, marino y padre de familia, referente de responsabilidad social empresaria, porque fue un empresario de esos exitosos, pero esos empresarios que tuvo un tinte social muy, muy fuerte. Y básicamente porque siempre miraba hacia abajo y era parte de un entramado que tenía que ver con el ámbito laboral, con el trabajador, con el empleado. Él se sentía uno más. Él se sentía un obrero más dentro de su empresa. Bueno, impulsó el salario familiar, la vivienda digna, obras sociales para trabajadores. Pero en 2021 el Papa Francisco lo declaró venerable siervo de Dios. O sea, sería una especie del primer empresario santo. Vos fijate, a nivel mundial estoy hablando. Y bueno, este hombre que también anduvo por nuestros pagos, por Bahía y demás, nada, tiene una sensación, una impronta dejado tan grande. Y vamos a hablar con la hija, con Sara de Crito. Ella es la hija y nos va a hablar un poquito de su padre con esa sensación tan fuerte que le ha dejado como legado, ¿no? ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo te va?
Ay, muy bien. Muy bien, me gusta mucho esta introducción que hizo, sí, y que me vaya a mencionar a Castañet, que están cercanos a él, ustedes,
Claro, ¿sí? Claro. Y bueno, con Castañet en su momento charlamos con él, hicimos una entrevista juntamente sobre tu padre, y la verdad que a mí me apasionó, porque siempre, viste que está esta dicotomía que siempre surge, y a veces de manera antojadiza, de separar a la clase empresaria de la clase trabajadora. Pero cuando se forma una simbiosis fuerte entre el empresario y el trabajador, yo digo que es imparable, y es lo que tenemos que de alguna manera perseguir, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, Sara?
Y por eso se aprobó una cosa rarísima hace pocos años. Por una vez se pusieron de acuerdo los senadores y los diputados en sacar una ley de comunidad empresarial, porque papá decía, es una comunidad de vida. él entró a los 14 años a la escuela naval.
Claro.
Y ahí en Río Santiago, y después le tocó la Segunda Guerra Mundial ahí en Puerto Belgrano, al lado de Bahía.
Claro, estuvo cerca nuestro, claro.
Y los marinos, me dicen a mí, que los marinos tienen una conciencia muy impactante que de la interdependencia, porque si un marino no hace lo que tiene que hacer, se hunde todo el barco y mueren todos.
Claro.
Entonces eso parece que las neuronas se graba y la gente presta más atención y está muy atenta a sus responsabilidades. Bueno, traga tierra y hacen de todo, pero cuando están arriba del barco tienen una bandera compartida y dicen que eso no se da en las otras profesiones. Y mi papá tenía esa mentalidad y seguramente eso como grabado. Bueno, cuando fue a la fábrica era como que si estuviera en un barco. No es que miraba para abajo, miraba para el costado y admiraba el trabajo de la gente que estaba. Porque el vidrio es complicado.
Y él tenía el sueño de muy jovencito de ser piloto naval. Pero esas cuestiones, sí, viste, de esas épocas donde el papá medio como que no lo alentó demasiado, tu abuelo.
No, le prohibió, sí, y en esa época, bueno, siempre los hijos hacen caso a los padres, porque si no, como se llama, tienen más experiencia, pero él parece que y tenía muchos amigos que eran pilotos navales, ¿no?, que ayudaron en las Malvinas.
Claro, claro.
Sí, que trabajaron muchísimo, y sí, no, pero él tenía esa con actitud de así totalmente de admiración por la gente que trabaja y se daban cuenta y una persona me comentaba que generalmente los gerentes, porque fue subiendo de como de capataz de la fábrica, fue porque era joven hasta llegar a ser como un gerente que era como director de fábrica y también tenía que responder ante los accionistas.
Claro, claro.
Pues la mayoría accionaria era de los norteamericanos.
De la empresa Rigoló, ¿no?
Empresa Rigoló, que todavía sigue funcionando, gracias a Dios, porque decían que con el plástico el vidrio iba a desaparecer, pero no desapareció nada. Y bueno, ¿cómo se llama? Y entonces, muchas veces los clientes van con un diario, le tapan la cara y le meten en la oficina. No quieren problema.
Claro.
Papá se ponía un overol, como decían en esa época, ahora le dice mameluco.
Claro.
Y caminaba y preguntaba si había algún problema y qué sé yo. Y bueno, y por ejemplo, había una cosa que a mí me encantó, una anécdota, que iban a cerrar una sección de la fábrica porque caía la gota de vidrio y en los platos se hacía mucha vajilla. Se hacía una ampollita.
¿Ahí?
Entonces iban a tener que tirar ese horno o no sé qué cosa, esas máquinas, y esos platos los tiraban también. Y entonces estaban hablando y dice que uno de los que trabajaban ahí a la noche se le ocurrió que cada plato con la ampollita pasar una piedrita Pómez, un circulito, y bueno, te traía un circulito en el medio.
Claro.
Y bueno, después se los vendieron más baratos esos platos.
Está bien.
Porque antes había platos enlosados, la gente no tenía, lo de porcelana, bueno, eran carísimos.
Claro.
Y bueno, y papá siempre decía, el que está ahí en la trinchera es el que sabe lo que es.
Claro, y que a veces el problema es cuando... Cuando no respetamos eso, ¿no? De respetar al trabajador que se realmente conoce y está, como decís vos en este caso, fíjate la idea, cómo se hubo una mancomunión ahí para que de alguna manera la empresa también utilice esos platos que de pronto tenían alguna deformación. Claro. Ahora, a ver, Silvina.
A mí me gustaría preguntarle a Sara cómo lo vivió ella de niña. ¿Cómo te transmitía estos valores tu papá, esta esencia, esta manera de ser tan peculiar?
No era nada peculiar, no llamaba la atención, no era bizarro ni nada, porque quizás en esa época había esa ignorancia, que se pensaba que ir a misa los domingos y con eso era suficiente, y el resto del lunes al sábado se hacía maldades. No, eso no es la religión. La religión es las 24 horas del lunes al lunes, ¿no? Entonces, mi papá, yo creo que el Espíritu Santo lo fue iluminando, porque no era una casa muy católica, su mamá era, murió cuando él tenía cuatro años, pero él se enamoró de la doctrina social de mi iglesia a los 18 años, mira, que leyó, estaba muy de moda en ese momento, después pasó de moda y ahora es el León 14, lo está poniendo de moda de vuelta, y ahí se integra en la vida cotidiana con todos los valores, bueno, no pueden estar disociados los valores éticos y cristianos de la vida diaria.
Claro, y Sara, y llega el momento que, ¿de qué manera, de alguna manera, el Vaticano posa los ojos en él, ¿no? Porque la verdad que ha sido todo algo muy novedoso. En este caso, lo que resulta del Papa Francisco en el año 2021, nada, ¿cómo se lo vivió la familia? La verdad que como un halago mayúsculo, ¿no?
No, la palabra halago parece que está recontra prohibida en la casa, porque está asociada a la vanidad, a los valores.
Está bien.
Es una bendición. Es una bendición inmerecida.
Está
es
muy bien.
Que de golpe nos cayó, no sé, rara, porque todo el mundo me dice, ay, yo tenía una mamá que era un santo, pero mi papá era medio Hitler, pero mi mamá no sé qué, o mi tío, mi abuela. En todas las familias hay gente santa y pues bueno, también hay
sí, claro, claro.
Así es la naturaleza humana, ¿no?
Es cierto.
Pero la verdad es que llamó la atención a muchos colegas, a muchos, todo este, no sé, y bueno, no sé por qué lo eligieron a él para hacer todos los papeles, porque es como un proceso.
Es un sí,
un
claro.
Un proceso que hay que demostrar las virtudes cristianas en grado heroico. Y muchísima gente hizo testimonios, 400 personas, también muchos marinos. Porque en esa época estaban los conscriptos, por ejemplo, yo le digo a mis nietos conscriptos, no saben qué quiere decir. Pero había los que tenían número alto, que iban a la marina y a los metieron arriba de los barcos. Es increíble. Y bueno, y venían a veces de qué sé yo, del Chaco, de los que murieron en las Malvinas un montón. Entonces, la marina era eso, una mística que había que enseñar a estas personas que venían de zonas rurales, muy pocos eran de las grandes ciudades, a subirse al barco en la Segunda Guerra Mundial.
Claro,
yo,
claro.
No lo puedo creer.
Bueno, y de alguna manera él fue corporizando también todo ese tipo de cuestiones. Te digo que está escuchando muy atentamente la charla, que ya lo estamos finalizando. Nilo Navas, él es sobreviviente del ARA General Belgrano, o sea que es un marino que conoce todas estas historias, estas cuestiones que vos de pronto estás contando, y que nada, hace un culto permanente a todo lo que es la impronta Malvinas, ¿no? La impronta Malvinas, que de alguna manera también todo se liga, tiene que ver con la impronta también que ha dejado tu padre en otras cuestiones, y que en este caso me parece que es algo que tenemos que cultivar permanentemente, y con esto cierro, Sara, que es vincularnos, no disociarnos del ámbito empresario con el ámbito, en este caso, del trabajador. Tu viejo ha entendido, pero como nadie, esa premisa.
Sí, papá, bueno, la ley de comunidad empresarial dice eso. Papá decía, una empresa es una comunidad de vida, es una comunidad de vida, de gente que tiene una misma bandera, el proveedor que traía la arena de Paraná, el cliente que le compraba las cosas, todo junto, tiene que manejarse todo junto, todo. Por supuesto que no tipo, así gente tipo robot, sino discutiendo,
porque sí, la claro.
Discusión sale la luz. La luz, no, nadie tiene la bola de vidrio que adivina lo que es mejor, lo que. Todo cuesta, sí, pero. Y todos tratan, hay siempre problemas, lamentablemente, pero también se hay que tratar de resolverlo. Y bueno, y la marina siempre me dice, tu papá era así porque como recibió la formación marina y los maridos tienen grabado a fuego el tema de la interdependencia para sobrevivir, porque si uno falla, se falla todo. Dice que eso cambia psicológicamente. Bueno, yo no
qué bárbaro.
Y claro, de la necesidad de la unidad.
Tal cual.
No es lo mismo que uniformidad, sino no es que decir que todo el mundo piensa lo mismo, pero que uno tiene que estar, no sé, levantar la bandera y estar unido a esa bandera y ver qué es lo que se puede hacer para que sea lo mejor. Es aguantarse los vientos pamperos, la sudestada, Yo todo eso me enteré por las cartas de los novios, de papá y de mamá. Me quedé helada durante la cuarentena, estuve leyendo la carta, no podía creer lo que leía, la carta de
novios. ¡Qué maravilla! Entonces, ¡qué maravilla! Sí. Es en el recuerdo de tu padre que, la verdad, ha dejado una marca indeleble.
Enrique Yo es un referente único que une empresa, fe y compromiso social. Su causa de beatificación avanza y genera adhesión tanto en Argentina como en el mundo, como en todos los distintos países que siempre les nombramos, como Perú, Brasil, Roma, Estados Unidos, India. Enrique Yo nació en 1921 y falleció en 1962. Fue un empresario, marino y padre de familia. Promovió el salario familiar y la responsabilidad social empresaria, impulsando condiciones dignas para los trabajadores, acceso a la vivienda y obras sociales. Su testimonio de fe y compromiso ético lo llevó a ser declarado venerable siervo de Dios por el Papa Francisco en 2021 y se encuentra en proceso de beatificación. En el 2023, el Congreso sancionó la Ley 27.719, que instituyó el Día Nacional de la Comunidad Empresarial cada 27 de agosto, en memoria de Enrique Yo, reconociendo a la empresa como una comunidad de vida. Por eso es tan importante difundir estos acontecimientos, porque contribuyen y visibilizan la vida y obra de un laico argentino que dejó huella en el país y cuya historia sigue interpelando a creyentes, empresarios y ciudadanos comprometidos con el bien común.
Toda vida puede ser una historia, aunque algunas vidas son historias extraordinarias. Por muchas razones, la de Enrique Yo es una de ellas. Enrique nació en París en 1921, pero creció aquí, en este entorno, cerca del Plaza Hotel que construyó su abuelo materno. Su mamá, Sara, murió cuando él tenía apenas 4 años, pero antes de morir, pidió un último deseo, que Alejandro, su padre, le diera una educación en la fe católica. Y Enrique la abrazó desde el primer momento. Tal vez esa fue la primera señal.
Desde chico, teniendo una devoción eucarística, rezando y encomendándose a Dios. Y yo creo que sin duda es por los genes de su madre y también su tío, el padre Adolfo Torkins, que era sacerdote salesiano.
Enrique estudió en el Colegio La Salle de Buenos Aires, donde se destacó como un alumno sobresaliente. Y a sus 14 años decidió ingresar en la Escuela Naval Militar. A su padre no le gustaba la idea de una carrera militar. Quería que su hijo se preparara para dirigir las empresas familiares. Pero Enrique tenía un objetivo. Quería fortalecer su carácter para cumplir una misión que intuía, aunque todavía no la tenía muy clara, y sentía que esa experiencia podía ayudarlo.
En los cursos era un tipo destacadísimo. 2 o 3 años menos que los demás, y rápidamente lo superaba, era un tipo distinto.
Enrique amaba leer. Y un día, en el verano de 1939, casi por casualidad, se cruzó con un libro que le cambiaría la vida. Un libro que hablaba sobre el rol y las responsabilidades del hombre cristiano.
Todos los santos se adelantan a los tiempos. Creo que la doctrina social de la Iglesia iluminó a Enrique Yo, el siervo de Dios, para plasmar su trabajo también como un compromiso social y de desarrollo y de dignidad para todos.
En 1943, Enrique se casa con Cecilia Bunge, quien sería el amor de toda su vida. Y en 1945, habiendo hecho un notable recorrido en la fuerza, pide su baja y se aboca a lo que su fe le estaba señalando: llevar el Evangelio a donde fuese necesario.
Decide ser empresario porque quiere ayudar a su gente.
Entre estas mismas paredes y bajo este mismo techo, Enrique se pone un overol y aprende el oficio de la cristalería, como un trabajador más. Pero no era un trabajador más. Estaba capacitado para ponerse al frente de la empresa y llevarla hacia un lugar mejor. Y así, paso a paso, escala posiciones y por mérito propio, llega al cargo de gerente general. Un gerente singular, que es muy exitoso en su gestión, pero que está siempre al lado de los trabajadores.
Yo trabajé de muy joven Cristalería Rigolo, entré a los 16 años. Cuando nos conocimos a nivel personal, vinculados también por una línea espiritual, pudimos discutir mucho, muchas veces. Pero él a su vez tenía un gran deseo de decir la empresa tiene que ser una comunidad de personas.
Él tenía una visión que dicen que es propia de los marinos, se puede decir que en un barco todos navegan juntos, todos tienen que remar juntos.
En los 16 años que él trabajó en Rigoló, impuso pautas de trabajo, vínculos relacionales en la empresa, que fueron diferenciales.
Enrique mismo promovía y era muy consciente que la innovación de la empresa muchas veces venía desde abajo, desde las mismas personas que estaban en el día a día de la fábrica, del proceso, de la máquina.
Responsabilidad social empresaria, un término que se empezó a utilizar hace poco tiempo, ya era algo que estaba muy impregnado en su estilo de liderazgo.
Enrique sentía que la empresa era una comunidad de vida en la que todas las personas son importantes. Conocía a todos sus colaboradores, casi 4.000, y sabía escucharlos.
Él dejaba la comodidad de su oficina para ir a los hornos, para ir a las plantas. Sabía de su vida, de su familia, de los problemas que tenía, los escuchaba.
Que un empleado esté feliz, para Enrique significaba, más allá de su rol como empresario, como su rol como cristiano, él se sentía realizado.
Muchas veces se dice que era un místico de traje y corbata dirigiendo una empresa.
Enrique fue un empresario que inspiró e incomodó. Pero no fue solo eso. También fue un gran hombre de familia, un pensador, un motor imparable que ayudó a poner en marcha la Universidad Católica Argentina, una enorme cantidad de emprendimientos sociales y hasta fue uno de los fundadores de ACTE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, de la que además fue su primer presidente.
Él fue el que logró que gran parte, sobre todo del mundo empresario, entendiera la importancia de desarrollar nuevos dirigentes de excelencia, pero que tengan una perspectiva y una dimensión cristiana y humana del sector privado.
Un hombre que tenía 1.000 ocupaciones y era capaz de ocuparse del problema de un obrero o de una cuestión concreta de la iglesia.
Impulsó lo que fue en ese momento el decreto ley de asignaciones familiares. Sí, increíblemente fue un empresario.
Y hasta estuvo preso por defender a la iglesia de los ataques del gobierno de entonces.
Cuando yo era chica no me daba mucha cuenta. Me parecía que todos los papás eran santos, que todos los papás eran magníficos. Cuando fui saliendo a otras casas, ahí ya me di cuenta que había una pequeña diferencia. Porque vi a otros papás con mal humor o enojados. Cuando él llegaba, la casa cambiaba. Porque entraba silbando. Era como que traía una alegría.
Su mujer, sus adorados 9 hijos, todos los que lo conocían, sintieron que el mundo se venía abajo cuando supieron que a Enrique se le había diagnosticado una terrible enfermedad.
Él tuvo esta enfermedad, que fue un melanoma, muy joven. Y ahí ocurrió el episodio de los despidos. Llegó la orden de Estados Unidos, echar gente, 1.200 personas. Y él dijo, si echan a una sola persona, yo renuncio y me voy.
Él pensaba que la empresa tenía que ser rentable, era su primer responsabilidad, pero como decía, nunca sacrificando la dignidad de los trabajadores.
Ese deseo que él tuvo de joven, de ser un obrero, llega a concretarse al final de su vida. La máxima expresión de ese profundo cariño estuvo dado en el momento en que
van a donar sangre para él.
Más de 260 obreros que trabajaban para él donaron su sangre para tratar de ayudarlo. Pero su muerte, muy prematura, fue inevitable. Enrique había muerto, pero en ese mismo momento se estaba encendiendo una luz. En un remoto lugar del planeta estaba naciendo un empresario santo. Alguien que tenía un verdadero compromiso con el país, que consideraba el desempleo como un mal moral, que luchaba contra la corrupción porque sentía que era un fraude a la democracia, que ante las diferencias tendía puentes, aunque pudieran perjudicarlo, y que estaba convencido que sin justicia no podía haber paz. Alguien que no tenía superpoderes, pero tenía un propósito, y que a 100 años de su nacimiento nos sigue interpelando.
En el año 2002, mi marido, a los 32 años, se enferma con un cáncer que no tenía solución y le daban muy poquitos meses de vida. Después de rezar a varios santos, conozco a Enrique Show a través de mi vecina, que me trae un recorte de diario. Este recorte habla que hay un empresario que necesitaría un milagro para ser beato, entonces decido hacer un trato con él.
Mi mamá le pedía por favor que vuelva a casa, que nos vea crecer.
Pasan los días, mi marido hacía 9 meses que no comía y empezamos a rezar y mi marido empieza a pedirme comer. Mi marido hacía ya más de un año que supuestamente se tendría que haber muerto y empieza a trabajar. Vivió 18 años más de los que los médicos decían que iba a vivir.
Yo tengo la fe de que Enrique intervino en que mi papá nos pueda ver crecer gracias a la cantidad de rezos y de peticiones que le hicimos en ese momento.
Cuando la iglesia pide un milagro, es como algo que trascienda lo meramente humano, donde no haya equivocación y el Santo Padre pueda decretar la canonización de esa persona. Y ahí, sin lugar a dudas, comienza una causa con la fama de santidad.
Mi papá mostró que se puede ser feliz buscando el bien.
Se puede ser un empresario honesto, sensible y al mismo tiempo un buen padre de familia y un mejor ciudadano.
El estilo de liderazgo de él estaba cimentado en valores humanos.
Una vida ejemplar.
Que impactó muy positivamente sobre toda la gente que lo conoció.
Pudo decir en sus últimas palabras que moría muy feliz porque podía por fin decir que había hecho felices a los demás.
Como dicen las Escrituras, todos estamos llamados a ser santos. Claramente, Enrique escuchó.
Ahora los invito a ir a un corte y enseguida regresamos con más historias del venerable Enrique Show.
Enrique Show, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
Regresamos con el programa Enrique Yo Camino a la Santidad. Estás en Radio Amadeus 91.1. También nos podés escuchar el domingo a las 17 horas. Sí, el programa Enrique también se puede escuchar los viernes y los domingos. Nuestras vías de comunicación son a través del WhatsApp 1130 98000, o nos mandas un mail a Enrique Yo Camino a la Santidad @gmail.com. Para que te llegue, para que puedas mandar el mail, la palabra yo es SHAW. Redes oficiales de Enrique: en Instagram, en Facebook y en YouTube, colocando Enrique Yo Oficial. Podés también mirar todos los videos que te voy contando acá en el programa de radio.
Queridos hermanos y hermanas, tengo aquí el programa del encuentro de ustedes y no puedo dejar de lado la alegría que tuve poco tiempo atrás a firmar la virtud heroica de Enrique Yo. Le pido a él que los acompañe en este encuentro y que los haga progresar. Que Dios los bendiga, la Virgen los cuide, sean creativos, sean audaces y por favor también recen por mí. Gracias.
Recordando con ustedes las palabras del Papa Francisco que eran dedicadas a un encuentro que realizaba ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, fundada por Enrique Yo. Y él estaba siempre muy alegre cuando hablaba sobre Enrique y siempre lo ponía como ejemplo, ¿no? Como ejemplo de empresario a seguir.
Una concepción muy particular del Papa Francisco. Creo que fue uno de los pocos papas que pudo lograr correr el eje de lo que es la centralidad y lo puso en la periferia, ¿no? Esto ha provocado, sí, contradicciones mismas dentro de la Iglesia, ¿no? Pero nos ha enseñado justamente a poder ver, sí, la realidad, el mundo, la vida desde la periferia, creo que cumpliendo fielmente lo que Jesús nos ha propuesto, ¿no?, en su Evangelio, que todos seamos uno para que el mundo pueda creer, ¿no? Que tanto hace falta en este momento el tema de lo que es la unidad, ¿no? Sí, de hecho, automáticamente cuando nos hemos enterado aquí en la parroquia del fallecimiento del Santo Padre, hemos armado un pequeño altarcito y lo que llama la atención es la cantidad de gente que se detiene frente al altar a rezar por él, ¿no? Bueno, esto justamente demuestra el amor inmenso, ¿sí?, que la gente tenía para con nuestro Papa Francisco. Sí, yo creo que la causa de Enrique Yo va a seguir en pie y se la retomará nuevamente el Papa que sigue, que bueno, no sabemos quién será hasta que no se resuelva en el cónclave esto, pero sí estoy seguro que la causa de Enrique Yo es un testimonio no solamente para la gente de acá de Brazategui, sino para el mundo entero, ¿no? Siendo un laico tan comprometido, donde ha vivido perfectamente los valores del Evangelio. Así que sí, creo que va a seguir en pie. Sí es cierto que surgió la promoción a partir del Papa Francisco, pero creo que eso va a seguir en pie. Y yo creo que básicamente digo esto, ¿no? Un hombre de profundos cambios, pensando siempre en el más necesitado. Siempre que pasa esto en la sociedad y surge alguna persona que pone su mirada en el amor hacia aquellos que son más necesitados, siempre gana relevancia, ¿no?, en medio de nosotros. Así que creo que esto, ¿no?, el profundo amor que Francisco ha tenido justamente por los más necesitados.
Fueron las palabras del padre Guillermo Feldman, párroco de la Iglesia Sagrada Familia de Berazategui, quien estaba expresando su deseo de que continúe la causa de Enrique Yo en el noticiero de Berazategui.
¿Qué es lo que a mí me interesa, me conmueve de la figura de Enrique Yo? ¿Qué fue lo que me llamó la atención para compartirlo con ustedes? A mí en un momento determinado me llamaron, me pidieron colaboración con la causa, me tocó ser el postulador de la causa en la fase diocesana. Ustedes saben que en las causas de canonización hay primero toda una etapa que se hace en el lugar donde falleció, donde murió el candidato santo, digamos, el siervo de Dios, y después continúa en Roma el proceso. La etapa diocesana, que fue en Buenos Aires, me tocó intervenir en ella. Y después nuevamente retomar la función para un proceso de un presunto milagro, que es lo que estamos en este momento. O sea, hoy día la causa principal, digamos, ya transitó su fase diocesana, su fase romana. Enrique Yo fue declarado venerable, se reconoció la heroicidad de sus virtudes, esto está ya aprobado, digamos, por la Santa Sede, y estamos a la espera de un milagro obrado por su intercesión. Entonces, los milagros los hace Dios, no los hace las personas, no los hacen los santos, pero la Iglesia busca una prueba tangible de la santidad de las personas a través de algún milagro obrado por intercesión o por intermedio de los candidatos a santos, los que llamamos venerables. Y en este caso, estamos en esa etapa, hay un posible milagro, lo digo posible porque todavía no hay un pronunciamiento de la Iglesia al respecto, se tramitó también acá en Buenos Aires, en este caso en la sede del Obispado Castrense, por varias razones, este proceso, y hoy día es lo que se está estudiando en la Santa Sede en Roma. De ser aprobado el milagro como tal, será el momento de la beatificación que esperamos y que deseamos y que creemos que va a llegar de Enrique. Y luego, si hay un segundo milagro, Dios mediante, será la canonización. Este es un poco el estado de la causa. Pero ¿cómo empezó esto para mí? Digo, yo no lo conocía, Enrique, yo no pude conocerlo, yo apenas había nacido cuando él murió. Sí tuve la suerte de conocer a mucha gente que sí lo conoció y lo trató, empezando por su familia, empezando por su viuda, por sus hijos, para amigos y gente que trabajó con él, ¿cierto? Cuando yo tuve que tomar contacto con esto fue porque la causa de canonización estaba un poco empantanada, porque era una causa rara. Es una causa rara porque primero es de un laico. De alguna manera la mayor cantidad de santos canonizados de la Iglesia, no quiero decir la mayor cantidad de santos o de personas que han vivido la santidad, pero de santos canonizados han sido obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y algunos laicos. Cada vez más, gracias a Dios, hay laicos canonizados, pero no es tan frecuente. Y además en este caso da una situación muy singular. Normalmente las causas de canonización, y esto tiene que ver con lo que dije recién, ¿por qué es así? Pues las impulsan congregaciones religiosas, diócesis, instituciones de la Iglesia que procuran la canonización de sus fundadores, ¿no es cierto? Y en este caso el actor, el promotor de la causa es una entidad puramente laical, puramente civil, ni siquiera eclesial, que es ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, que fue fundada por Enrique, presidida por él, impulsada, y que tomó el desafío de llevar adelante esta causa. Y esto para la Iglesia era una cosa medio rara, y generaba alguna incomodidad, empezando por algunos obispos y demás, ¿no? Y todo esto se fue venciendo con el tiempo a la medida que se pudo conocer a la figura de Enrique y advertir lo relevante que era, que es para la Iglesia poder proponer un modelo de santidad de un laico, padre de familia, empresario, militar, marino, como decía Fernán también recién, contemporáneo. Ahora le paso la palabra a Marcelo y después volvemos sobre esto, pero hay una cosa que parece una tontería, yo alguna vez creo que lo he dicho. Uno ve la imagen de Enrique y yo, es un señor que usa corbata y que usa anteojos. Uno piensa, esto no es la imagen que uno tiene de los santos. Uno ve las imágenes de los santos, son monjas con su hábito, son curas, ¿no es cierto? Y ver un señor que se viste como nosotros, que es una cosa que puede ser rara, pero al mismo tiempo es estimulante. Yo me acuerdo cuando San Juan Pablo II canonizó a Maximiliano Kolbe, que ha visto, Kolbe usaba anteojos. Yo dije, qué raro un santo con anteojos. Pero es una tontería, ¿no es cierto? Pero bueno, esto es un signo de contemporaneidad. Hay otros que después voy a tratar de rescatar de esto, ¿no? Pero Enrique Yo es una figura que nos es contemporánea, que nos es familiar, que nos es cercana, que ha vivido cosas, y la misma que otros, otras no. Él, llegó a ver televisión. Quizás no llevo teléfono celular o tantas otras cosas que hoy tenemos nosotros y que nos abruman en cierto sentido la tecnología, ¿no es cierto? Pero bueno, es una persona de nuestro tiempo y es una persona que comparte muchas cosas con quizás la mayoría de los que estamos acá, la vida familiar, la vida laboral, la vida empresarial, el padecimiento de ser argentinos, las dificultades de ser argentinos en una economía, en una política difícil. Enrique es un hombre, hasta incluso estuvo preso en algún momento de turbulencia política, estuvo preso por ser católico y por fidelidad a su fe. ¿No es cierto? Es una faceta poco destacada, pero a mí me gusta destacarla porque habla también, ¿no es cierto?, de una nota importante.
Y escuchábamos a Juan Navarro Floria, que también ha sido postulador en las etapas previas de la causa de Enrique Yo. También no podemos dejar de mencionar al licenciado Fernández Lizalde, también vicepostulador de la causa, y a la doctora Silvia Correale, quien está llevando justamente actualmente como postuladora de la causa de canonización de Enrique. Y justamente les quiero compartir cómo está la causa de Enrique Yo. En qué estado se encuentra. Y Silvia Correale, que es postuladora de la causa, comenta esto en Radio María Argentina.
Y vamos adelante todos juntos. Sí. En este camino.
Claro, en este camino en el cual vamos descubriendo en una persona la acción de Dios. Y para esto, vos que ya conocés mucho acerca de todo esto, Silvia, por distintos beatos, santos, hay ahora un paso que se ha dado, que es la superación de la instancia médica, que te pedimos que nos puedas explicar bien para poder tomar dimensión de esto que ha ocurrido, y también que nos puedas decir qué tipo de pruebas se realizan también para determinar si un milagro es atribuible a la intercesión de un santo. Los milagros también, digamos, tienen que ver con este signo visible de que esta persona es un modelo para quienes todavía continuamos peregrinando hacia el cielo. Entonces, en concreto, contanos en qué consiste esta superación de la instancia médica y cómo continúan las pruebas para determinar si este milagro es atribuible al santo.
A ver, sí, una vez que declarado venerable, se abre, ¿no?, esta segunda etapa, que es la etapa en la cual se tiene que verificar que sucedió este hecho inexplicable científicamente por intercesión, ¿no?, del siervo de Dios o del venerable o del beato, del santo. Uh-huh. Del beato, para ser santo. Entonces, aquí teníamos esta señalación de esta gracia. Se hizo la instrucción diocesana en el ordenariato militar. Fue la primera vez que se concedía la prórroga de jurisdicción a un ordenariato militar, así que en esto también la causa de Enrique ha abierto un camino, ¿no? Y bueno, fue un niño que estaba con su padre en una zona de campo. Estaban cerca, digamos, de un corral de caballos, cerca de la hora del almuerzo, y la madre había llevado a los nenes a ver cómo comían los caballos. Estaban ahí nomás, y un caballo, no sé, tuvo un momento así de nerviosismo, y el caballo que estaba cerca del nene se giró y le dio un golpe en la cabeza, ¿no? Con el impacto fue tremendo porque era un nene de 6 años, ¿no? Así, muy chiquito. Y entonces, claro, estando en una zona de campo, no era fácil acceder a un hospital que tuviera el servicio de neurología necesario. Así que hasta que pudieron llegar al hospital de Pilar, pasaron 7 horas, que pasaron por 2 estructuras sanitarias de la provincia de Buenos Aires que no estaban en condiciones de asistirlo en la gravedad. Y entonces, digamos que lo que reconoce la comisión médica son justamente ese periodo en que no recibió la asistencia neurológica que tendría que haber recibido. Del primer momento se rezó, sobre todo el padre, y alguna persona más allegada, al cual el padre le comunicó, ¿no? Se rezó a Enrique. Después, cuando ya estaba hospitalizado en condiciones gravísimas, donde los médicos le decían a los padres, no sabemos si cómo va a resultar, ¿no? O sea, claro, tenemos estas situaciones de gravedad, y ahí el padre se dio cuenta que había que pasar a hacer una campaña donde rezara muchísima gente, ¿no? Y fue donde surgió la idea de hacer este grupo de, digamos, espontáneo de oración entre todos, y así corrió la voz y se creó una como un grupo de oración donde el padre, a través de WhatsApp, iba comunicando a gente más allegada las condiciones, y todos los días se rezaba Enrique y rezaba un montón de gente, y se hizo una cosa inmensa o sea, un grupo de oración inmenso. Y el padre le habían acercado una estampa de Enrique y le había puesto ahí a los pies de la cama, la había pegado y decía, estaba la foto de Enrique y había escrito: Mati, será tu milagro.
Qué fuerte, ¿no?
Así que bueno, se rezó con todo ese fervor, o sea que bueno, no nos faltan pruebas de que efectivamente la oración fue coral, fue concorde, fue del primer momento, así que bueno, ahora lo que nos toca es esperar la relación de la comisión médica, porque hasta que no me entregan oficialmente el ticatero la relación de la comisión médica, no podemos empezar a componer o a redactar bien lo que se llama la posición sobre el probable milagro, que es lo que evaluarán los consultores teólogos, ¿no? Para que quede clara esta relación causa-efecto entre bien. El hecho que la consulta médica dice inexplicable científicamente eso. Y...
Por eso, Silvia, la instancia médica, superar la instancia médica, ¿qué significa entonces en concreto? Que esto, desde el aspecto médico, la medicina dice que esto ha sido algo que está fuera de lo científico.
Sí, es claro. Ellos dicen que no hay una explicación científica para que el chico haya sobrevivido y esté en condiciones, porque después, en breve tiempo, para lo que él tuvo, en breve tiempo, estaba a los meses, estaba ya en la escuela, cursando normalmente, jugando al fútbol normalmente, todo normalmente, cuando estuvo en una situación gravísima y, bueno, se tocaron zonas del cerebro donde no, tendría que hacer una recuperación mucho más lenta en los años, ¿no?
Bien.
Gran tipo. Va a ser santo este.
Ay.
Va a ser santo.
Gracias,
un gran
papá.
Empresario y un gran hombre de Dios.
Sí.
Vas a ver que muy pronto va a ser santo.
Y después de escuchar las palabras del Papa Francisco que decía sobre el venerable Enrique Yo, les contamos que el 27 de agosto a las 19:30 horas, a la misa que se celebrará en la Basílica Nuestra Señora del Pilar. Esto es en Junín 1898, Capital Federal. La ceremonia será presidida por Monseñor Mauricio Landra y también va a estar el Monseñor Santiago Olivera, que es el vicepostulador de la causa de beatificación. Enrique Yo era parroquiano de esta basílica y por eso siempre él iba a rezar con sus hijos al altar de la Virgen de Luján. Y sus restos hoy en día descansan a los pies del altar de la Virgen de Luján. Por eso los invitamos a que puedan acercarse a la basílica y que puedan participar de la misa, pero que también puedan pasar por el altar donde se encuentran los restos del venerable Enrique Yo. Invitan ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, la Acción Católica Argentina y la UCA, Universidad Católica Argentina, invitan para que toda la sociedad, toda la comunidad pueda acercarse a la Basílica Nuestra Señora del Pilar. Nos despedimos hasta la próxima semana.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.